kamu bakal itu.
Marimeri, Alba, Marimeri, esta música que representa para vosotras.
Pues representa para mí mis últimos días en Camerún, la última vez, el julio pasado, en el campamento Vaca de Cuba. Una fiesta que nos hicieron porque les habíamos regalado una carretilla.
Ajá.
De pronto se emocionó todo el poblado y se pusieron a cantar por una carretilla sin tornillos, además. Nos habíamos dejado los tornillos.
Uh-huh. A mí me gusta cerrar los ojos y oír la selva, ver a una abuelita súper pequeñita moviendo el culo y bailando, a niños corriendo de un lado a otro bien felices y la verdad que significa, yo creo, que un poco de felicidad.
Felicidad por, de repente aparecen unos blancos por ahí, les da una carretilla medio rota, como ha dicho Marimere, y son felices como, o sea, nosotros nos hubiera tocado prácticamente la lotería.
Sí. La verdad que cuando ves que la gente se puede emocionar tanto por algo tan tan insignificante para nosotros es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que con la carretilla llevábamos un colchón para los niños de para los nietos del jefe. Esos niños vienen con nosotros al hogar y me acuerdo que el padre nos decía que él quería que sus niños pudieran dormir en su casa en un colchón de espuma, igual que dormían en el hogar cuando están con nosotros. Ajá. Quería lo mismo, quería para sus hijos lo mejor.
Que esto fue, a ver, Cua se llama el poblado, me parece, ¿lo hemos dicho? ¿Lo del poblado? Que es Vaca. Primero digamos que son los Vaca, para que la gente se sitúe un poco, porque a lo mejor empezamos aquí a hablar y de términos y no, la gente no lo entiende. ¿Y qué hacemos nosotros allí unos blancos en medio de la selva, en cerca de Bembis? ¿En nombre de quién vamos y qué hace esta gente a la que va allí?
Vale, pues bueno, los Vaca, en dos palabras, porque se podría hablar mucho de ellos, son un grupo de pobladores que tradicionalmente, bueno, pobladores tradicionales de la selva, de los que nosotros llamamos pigmeos, pero que es un término para ellos despectivo, que se refiere a su estatura y a sus costumbres de vida, son los cazadores, recolectores de la selva, que habitan principalmente en la selva de Camerún. Hace años, por una ley del gobierno camerunés, tuvieron que dejar su vida nómada, asentarse en los poblados bantús, y desde entonces pues están intentando malvivir como pueden, despreciados por su denominación de pigmeos, que para todo el mundo significa algo malo, pues eso, luchan por sobrevivir más o menos como pueden dentro de unas formas de vida que ellos no conocen, que no les gustan y que se han visto obligados a llevar, no se sabe bien por qué. Y bueno, pues cerca y lejos desde el principio vio que era la gente más desfavorecida de Bembis, de la región de Camerún donde trabajamos, y por eso intentamos centrar nuestro trabajo en colaborar con ellos.
Que Cerca y Lejos es una ONG que trabaja exclusivamente en Camerún, en esa zona de Bembis. Y bueno, ya vino Miguel López en presentación de Cerca y Lejos hace como un par de meses para explicar un poquito lo que era esta ONG. Y ahora estáis vosotras como invitadas de Cerca y Lejos para explicar un poco lo que... dar a conocer lo que es no solamente Cerca y Lejos, sino también los Vaca, para que la gente tenga un poquito de conocimiento de esta ONG y de esta gente.
Sí, además los Vaca son los últimos pobladores de la tierra, son la tribu más natural de la selva. Ellos han nacido allí y de hecho, por ejemplo, las madres actualmente cuando tienen un hijo se van con otra mamá a parir en la selva para que su hijo tenga las raíces allí, ¿no?
De todo esto luego hablaremos porque son cosas muy interesantes, incluso de las que se puede hablar. Porque a lo mejor pensamos que son gente que están perdidas, que son muy primitivos en muchos aspectos, pero en cosas que se pueden aprender a nivel humano, de nivel de social, familiar, del día a día.
No hay hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente.
Julia, buenas tardes, que no te he dicho nada.
Muy buenas tardes, Fer.
Directora de programa.
Bueno, sí, directora no, codirectora.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar como casi siempre con las definiciones y hoy como hablamos de los Baka, que es un pueblo nómada, pues hablamos de pueblo, de nómada y de injusticia y de justicia. ¿Y qué dice la RAE sobre esto?
Pues te digo primero lo que es pueblo y luego nos turnamos, uh-huh. ¿Vale? Como es habitual. Pueblo, según la Real Academia Española, es el conjunto de personas de un lugar, región o país. Y tiene otra acepción que dice gente común y humilde de una población.
Esa definición me gusta mucho. Me gusta
común
bastante.
Común y humilde.
Humilde.
¿Común? ¿A qué se refiere con común?
¿En general?
Ah, no sé. Y luego dice que es un país con gobierno independiente. ¿Qué te parece esa?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Injusticia, ¿la quieres leer tú?
Gracias. Injusticia es acción contraria a la justicia o falta de justicia, y justicia significa derecho, razón o equidad, o una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar cada uno lo que le corresponde o pertenece. Que pensamos que en esto de los vacas hay un poco de injusticia, ¿no? Me parece.
Ahora lo comentaremos esto. Y bueno, nómada, para terminar con las definiciones, dice la Real Academia Española que dice que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija, o que está en constante viaje o desplazamiento.
Uh-huh.
Muy interesante esta segunda,
sí, sí,
¿eh?
Sí, muy interesante, sí, muy...
Yo soy una nómada.
Nómada, una pátrida.
Bueno,
porque los Baka, la patria suya no son las fronteras típicas políticas que tenemos de Camerún, sino que su patria es la selva.
Sí.
Es su patria, su dios, su todo.
Sí, ellos son parte de la selva. Más que,
sí,
su patria sea la selva, es un conjunto, vamos. Uh-huh. No se pueden separar.
La selva va con los Baka, ¿no?
Claro, los Baka no pueden vivir sin la selva.
Sí, porque ahora actualmente están metidos en poblados, ahí un poco confinados, ¿no? Ahí, bueno, un poco ahí, o sea, la vida que han llevado durante miles de años ya no la llevan.
Claro, de hecho ellos han tenido que hacer que su vida, que era nómada, adaptarla al sedentarismo. O sea, ellos, uh-huh. por ejemplo, tienen unas casas que son parecidas a los iglús, hechas con hojas de palmera, ¿no? Que están, las secan y hacen así un iglú que luego, esto cuando eran nómadas era fácil de destruir y para moverse a otro lado y hacerlo rápidamente. Y ahora tienen que vivir ahí durante no miles de años, pero sí, unas cuantas décadas. Llevan ya 30 años sedentarizados, uh-huh. algunos poblados, entonces siguen viviendo en las mismas casas que uh-huh. no... Que pues es hacinamiento total.
¿Y por qué este sedentarismo, sabéis? ¿O simplemente...?
Yo sé que hubo una ley en los años 60 del gobierno camerunés obligándoles.
Ah, vale.
Pero ¿qué propició esa ley? Pues parece que las reservas que se fueron creando cuando se fue declarando la selva reserva natural de la biosfera, pues creaba un problema que hubiese gente sin censar y sin saber cuántos cazando y talando árboles en terrenos protegidos.
Vale. O sea que fue más para... Con la excusa de proteger la selva, a lo mejor también, no sé, bueno, para tenerles quizás un poco también controlados, ¿no? En un mismo
claro.
sitio.
Ellos cazan, están acostumbrados a cazar elefantes, gorilas, chimpancés. Entonces esto ahora, al ser una reserva, no les dejan cazar eso de lo que ellos es de lo que vivían, de lo que estaban bien nutridos comiendo eso. Y ahora, sin embargo, te encuentras con gran desnutrición infantil, con grandes problemas de tuberculosis a causa del hacinamiento y grandes enfermedades.
También son un poco marginados por el resto de las tribus. Los Bantú, los Bulus, les consideran un poco como seres inferiores de la creación y bueno, se aprovechan de ellos, ¿no?
Claro, en teoría también iba a servir la sedentarización para mejorar su acceso a la salud, para que fuesen a las escuelas. Pero en la realidad, como dice Fer, están completamente marginados, se les considera pues una raza inferior y no tienen dinero para pagar los servicios, no tienen casi derechos, no, eso es lo que decíamos hace un momento, no tienen ni siquiera no están censados, no tienen documento de identidad, es como si no existieran, pero tienen que estar ahí al lado de la gente que se puede aprovechar de ellos, que no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero que... Ya.
O sea que ahora, bueno, no sé, Ferijo... Es que tenemos aquí a Fer, que está de técnico y fotógrafo. Esto la audiencia lo tiene que saber.
Están los micrófonos subidos.
No pasa nada. Lo que os iba a comentar es que, bueno, que mientras...
Bueno, saludos a la ONG Cerca y Lejos, por si hay alguien escuchando, ¿no?
Sí. En directo. Ah. Y que nos llame, si quieren.
Ah, bueno, sí, es verdad, se me olvidaba. El teléfono, Julia, era 91...
315-1112.
Vale, o a tierragemela@gmail.com para que manden, pues eso,
lo
que quieran. Lo que quieran. Positivos, negativos o realistas.
Eso es. Que, bueno, volviendo al tema de la sedentarización, de los VAC y demás, que cuando vivían en la selva de nómadas tampoco tenían ni documentación, ni acceso a la sanidad, lo que pasa que ahora al estar en, no me va a decir, en una misma población, en un terreno, bueno, ahí ahora también les han introducido, decías que no tenían dinero para pertenecer a los servicios de las escuelas y demás y sanidad, ¿les han introducido también el capitalismo o...? Eso ya estaba, lo del dinero y demás, o es una idea.
Bueno, a ver, ellos no tienen dinero, primero, porque allí ya no solo los vacas, sino allí los bantus consiguen el dinero de trabajar sus campos o de tener pequeños comercios. Ellos no saben trabajar en un campo, porque ellos eran recolectores, entonces claro. No tienen ningún tipo de dinero. Porque Cerca y Lejos está allí, tenemos un dispensario y ahí pueden venir y les tratamos, o sea, les curamos gratis, pero los campamentos se encuentran a 50 kilómetros o 60 del dispensario.
Uf.
Por lo que una persona desnutrida o una persona con 39 de fiebre o 40 no puede
desplazarse hasta allí, claro.
Andando además, porque tampoco tiene ni coches ni claro. Nada, ningún medio de transporte para llegar.
Y, por ejemplo, las cosas bonitas que podemos aprender de ellos es cuando un occidental o sale de aquí un occidental y se encuentra allí a esta población perdida en el medio de la selva, porque están perdidos en medio de la selva, ¿qué se puede aprender de ellos y luego venir aquí y poder aplicarlo? Sé que es una pregunta un poco difícil.
Se puede aprender un montón de cosas, no sé.
Pues, adelante.
La alegría es gente
sí.
Con...
Muy sana. Yo les noté muy nobles. Una gente muy noble. O sea, no llegar a ser inocentes, a lo mejor por esa inocencia a lo mejor se aprovechan de ellos, pero les vi muy nobles, muy sinceros
sí.
Y que son lo que son.
Yo los considero también muy inocentes.
Sí.
Yo creo que son muy, muy, muy inocentes. Saben, conocen muy poco y son muy agradecidos también,
sí.
Tremendamente agradecidos. La verdad que es que se puede aprender de ellos, todo lo que es bueno en una persona se puede aprender, porque son por dentro... Aunque parecen muy chiquitines, sí, pero sí. Por dentro son muy, muy
tampoco
grandes.
Son tan bajitos físicamente.
Bueno, realmente...
¿Por qué reír?
Según con quién se compare.
Bueno, Mari, que eres más alta que yo, ¿no?
Hablando ya de un poco lo poco que sabemos de medicina, los vaca son pequeñitos porque tienen malnutrición. Genéticamente... No son pequeños. De hecho, los niñitos que vienen con nosotros al hogar, que pueden comer bien, que comen tres veces al día y que tienen una variedad de comida, son, bueno, que yo es fácil ser más alto, pero son bastantes más altos que yo y...
Uh-huh. ¿Tú cuánto mides aproximadamente? Para hacernos una idea, yo mido unos 70, ¿eh? Tampoco...
Unos 61.
Más o menos de esa altura son. Unos 60 y poco es la media, más o menos...
Según los libros es menos, los hombres 1,60 y algo y las mujeres 1,54 sí. O algo así. Es...
Pues casi como aquí, tampoco hay tanta
diferencia.
Bueno,
aquí hace 40 años.
Por favor. Sí.
El equipo de la NBA ha venido a hablar.
No, hombre, yo tampoco soy una jirafa, pero vamos.
Tú no llegas a las pies al suelo. No.
Eso es verdad, me gusta columpiarme.
No, continuar. Bueno, vale, Cerca y Lejos, ya aprovechamos y hacemos un poquito de publicidad de Cerca y Lejos, que, bueno, pues publicitemos un poco la ONG.
Bueno, pues Cerca y Lejos es una ONG para el desarrollo.
A mí una cosa que me encanta mucho de esta ONG es que somos todos, porque yo también pertenezco a esta ONG, somos voluntarios.
Sí.
Y eso dice mucho de la ONG y de la gente que estamos aquí.
Sí.
O de ahí, hoy.
Son personas que trabajan muy, muy duro.
Ajá.
Todo el tiempo que tienen libre.
Más de lo que pueda parecer.
Sí. a, pues eso, a desarrollar una serie de actividades, tanto aquí como allí, para ayudar a una pequeña población. Yo creo que es la definición.
Que cerca y lejos tiene allí proyectos de medicina, bueno, de salud, de micro, de desarrollo, de
habitabilidad básica.
Eso, que es hacer puentes y canalizaciones. Y aquí está cerca con marketing, financiación, sensibilización y luego está el voluntariado, claro. O sea, es una ONG muy recomendable, ¿no? Vosotros la recomendáis. ¿Y por qué también estéis en cerca y lejos? Por si de repente está escuchando a alguien que no sabe cerca y lejos y dirá, vaya, ¿esta ONG qué tiene diferente a otras?
Yo estoy en cerca y lejos porque...
Cerca con Z.
Eso significa que cerca y lejos es una ONG muy creativa, muy joven, yo creo, y la Z yo creo que quiere dar esa juventud, ¿no? Al nombre.
También llama un poco la atención cuando de repente alguien ve, uy, una Z aquí.
Sí.
Se cago diciendo, uy, como hagan todo igual, ¿no?
Sí, sí.
A ver, Marimere, me parece que ha levantado la mano.
No, no la había levantado, pero...
Nos van a contar por qué estaban en cerca y lejos.
Vale, yo llegué a cerca y lejos con 18 años y estaba buscando una ONG que con la que poder trabajar en África, porque en España es verdad que de pequeño sí puedes hacer cosas, pero no te dejan irte con nadie a ningún sitio. Y encontré mi facultad cerca y lejos, que daba un poco la oportunidad a alguien que no fuese ya un profesional, que supiese 7 idiomas, a irse a colaborar. Y bueno, pues desde entonces me enganchó y aquí sigo. Y me encanta esa parte que hemos hablado de que todo el mundo es voluntario, que se nota un montón las ganas que se ponen en el trabajo. Habrá cosas que no puedan salir igual de bien que si tuviésemos a gente contratada, porque no nos da de más el tiempo, claro. pero se notan las ganas, la ilusión que se ponen todo.
Yo, bueno, también empecé un poco como Marimere, ¿no? Buscando algo, pues eso. Yo siempre había pensado en ser cooperante y bueno, estaba una amiga mía me dijo que estaba aquí y de repente conocí a la gente y me animaron. Realmente me animaron a venir porque yo pensaba que yo no podía hacer nada allí, ¿no? Yo casi no tenía formación, ¿yo qué voy a hacer allí? Y nada, y luego llegas allí y te das cuenta que hay mucho que hacer, que cualquier persona que tenga ganas puede ayudar y te engancha un poco la gente de allí, la gente que trabaja en la ONG y sobre todo lo que todos tenemos dentro de nuestro corazón, que es querer ayudar a la gente.
Sí. Y también otra cosa muy bonita es que desde el primer momento que uno entra puede participar y es partícipe de la activo de la ONG. No tiene por qué pasar una serie de etapas, una serie de meses. O sea, tú, una persona cualquiera, llega el primer día aportando cosas de buenas y perfecto, tira para adelante.
Sí, de hecho la ONG funciona por esas personas que llegan nuevas, con nuevas ideas y iniciativa para crear otras cosas.
Un, dos, tres, y...
¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde te inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está.
Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar, de la niebla llega a saber tripular. Sin ver, aunque nos corten las velas, remaremos en galera. Por la ley del uno, yo contigo mi uno, avanza.
¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina,
si no nos guían sus cabezas, ¿qué andan?
camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer. Aunque el rumbo sea incierto o consumido como un gigante pez, ¿dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. Por donde se inclina el corazón, el pie camina, el pie camina.
Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo, cuando volaremos sin necesidad de alas.
Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno, somos uno, escucha.
Bueno, pues después de esta canción de Macaco de Por dónde anda el amor, os voy a preguntar a vuestro interior, a vuestras emociones cuando llegasteis allí. O sea, os voy a poner en situación, yo como me lo imagino, cómo sería. Os bajan del avión, después todo, tenéis todas las emociones a flor de piel, con muchísima curiosidad por llegar. Estáis pisando ya terreno de la población donde están los Baka. ¿Qué es lo que pasa por vuestra mente? Sin hablar con nadie, simplemente observando, ¿qué es lo que pasa por ahí, por vuestra mente? ¿Qué pensáis? ¿Qué os transmite el ambiente?
Yo estaba completamente perdida. Había sido como un cambio de planeta casi. El aire es distinto, la gente es distinta. La ciudad de Yaoundé era todo caos. Es como si juntas todo lo que conoces y lo mezclas en el mismo sitio. Estaba, pues eso, completamente desorientada. Mi primera noche con mucho miedo, además, con los ruidos de la selva, todos como si te fuese a comer, como si estuvieses rodeado de bichos que te van a atacar de un momento a otro. Y mi primer día con los Baka lo recuerdo con muchísima pena. Mi primer contacto con un campamento Baka fue, para mí, ver la miseria más absoluta. Me acuerdo que fuimos porque íbamos a hacer una campaña de salud. Y había una niña enferma, nadie sabía qué tenía, y salió de la consulta, después de que la dijese el médico de allí, que no tenía cura, que no había solución ninguna, con su padre llevándola en brazos, y se sentó a llorar en la puerta de la consulta, y fue algo, pues eso, todos en silencio, con una sensación de impotencia horrible. Pero a la vez esa noche, después de todo eso, pasamos por el campamento y estaban cantando, estaban haciendo una fiesta, agradecidos a que estuviésemos allí. Entonces, pues es una mezcla, una desorientación y un
conflicto emocional súper fuerte, ¿no?
Sí.
¿Y a ti?
Bueno, yo iba, como he dicho antes, con una amiga y, bueno, yo salí del aeropuerto y ves un parking enorme con 4 coches y 25 cameruneses, ¿no? Pidiéndote que te llevan las maletas, que te llevan todo. Me acuerdo de mirar al horizonte y de ver como todo el horizonte cubierto de árboles entero y como era el atardecer, ¿no? Y que se escondía el sol. Era una luz preciosa. O sea, yo esa imagen yo creo que no se me va a olvidar en la vida. Y luego, pues, generalmente pasamos la noche en Yaoundé, pero justo en el viaje en el que fui yo decidieron que no, que nos íbamos directamente a Bembis, que son como unas 4 horas. Y como a las 2 horas, allí las carreteras no son de asfalto, y a las 2 horas empieza a diluviar. Llevamos 4 coches y nada, los coches se iban yendo hacia los lados, o sea, no paraban de moverse, eso parecían arenas movedizas. Yo al principio dije, ¡ay, qué guay, cómo mola esto! Pero luego ya después de salir como 12 veces a sacar el coche de la cuneta, de ver que allá a la 12ª vez salimos y nos pusimos cada persona en una esquina del coche a arrastrarle a través del lodo. Uf. Llegamos a la misión, que generalmente se tardas 4 horas desde Yaoundé, pues tardamos como 9 o 10.
Madre mía.
Y me acuerdo de llegar empapados en barro. Nos esperaba Marimer y me acuerdo con comida súper fría, pero estaba riquísima, a mí me sabía todo genial.
Era una ensalada, tenía que estar fría.
Pero estaba muy rica, muy rica. Y así, llenos de barro, sin luz, poniéndote la mosquitera, poniéndote todo. La gente súper contenta y yo decía, ¿por qué estarán tan contentos si acabamos de pasar unas de las peores? O sea, y para mí era una de las peores vivencias de mi vida, pero luego a la mañana siguiente otra vez. Volvió la luz, oír a la gente reír. Aquí, para mí la diferencia es que allí la gente está todo el rato sonriendo, te ven. A mí no me conocía a nadie porque era la primera vez que iba, pero te veía un niño y te abrazaba, te veía cualquier persona, te sonreía, te hablaba, te decía, ¿qué tal estás? Para mí fue mucho contraste, como decía Marimer, es que es otro mundo, es como otro planeta.
¿Y no echáis de menos ese contraste tan diferente que hay entre aquello y esto?
Sí, muchísimo. Sí, yo ya casi me siento más de allí que de aquí. Ya no es un contraste, ya lo entiendo y me parece, no sé, estoy más a gusto casi en Bembis que en Madrid.
¿Cuántas veces habéis viajado hasta allí?
Pues yo creo que 5. Yo 6 años en la ONG, he ido todos los veranos.
Yo solo 2.
Yo es que ahora que os ha preguntado lo de que si echabais de menos el contraste, nosotros que acabamos de volver del Sahara, era mi primer viaje al Sahara y he vuelto totalmente desconcertada, que no quería saber nada ni de edificios, ni de asfalto, ni de gritos, ni de nada. O sea, me quería ir al desierto y no saber nada de nadie. O sea, que me imagino que ir allí con los vacas pues tiene que ser un choque increíble.
De todas formas, estar ahí en la selva, simplemente el hecho de dormir en la selva, escuchando los ruidos que hay en la selva, simplemente eso ya llama la atención. Luego encima, si eso se rodea de la gente que vive ahí, con sus bailes, con su forma de reírse y vivir y sentir la vida, es como una experiencia cuanto menos impactante.
Sí, me estoy contando, Fer, que dormíamos los 3 en la misma tienda, ¿no? Y bueno, estamos en el centro del campamento.
Sí, sí.
Y que eso, antes de dormir, pues oyes la selva, como siempre.
Mucho,
pero
se oye muchísimo.
Oíamos el ruido de Eró tocando la yita,
sí.
El instrumento vaca, de ver a Regín también cantando con él y a los niños bailando.
Uh-huh.
Yo es que me quedo sin palabras, ya estaba pensando en el contraste y ya, ya no sé qué decir.
No, yo la verdad es que echo mucho de menos, cuando uno viene, es cierta humanidad que tiene esta gente que aquí no hay. Porque allí son todos iguales. O sea, ahí le pasa una cosa a alguien y se ayudan entre ellos. Aquí te puede pasar algo y bueno, también te pueden ayudar, pero
como yo que creo tienen... que esa humanidad existe en todo el mundo. Lo que pasa que aquí no tenemos tiempo para,
se nos está olvidando,
para demostrarlo y lo estamos olvidando.
Y por el miedo también, ¿no? Aquí vivimos, yo creo que rodeados de miedo y de desconfianza.
Mucha competitividad mejor. También.
Claro.
Mucha exigencia por todo, mucho que no sé qué, mucho tener esto, tener aquello, competir, que si título universitario, que si coche mejor, que si...
Sí.
Y nos olvidamos a veces de lo más elemental. Porque allí vas allí y tienes 4 cosas y eres feliz de la vida.
Mm.
Y luego vienes aquí y parece que te cuesta.
Sí, en mi universidad, pues la agencia de desarrollo y cooperación, un día hablando con una de las secretarias de allí, me decía que ella es como irse despojando, ¿no?, de las cosas.
Uh-huh.
Te vas a por agua, ¿no? Sí. Allí, como no hay agua potable, tienes que ir a la fuente a por agua. Ya te estás despojando de tener agua corriente potable. Llegas allí y allí no funciona ni el móvil, ni ordenadores, ni teléfonos, ni nada. Esto está totalmente aislado. Uh-huh. Y te vas despojando así como de cosas. Y realmente luego lo único que queda es la persona, ¿no? La humanidad de cada persona.
Sí, todo eso que nuestro estilo de vida occidental, que tiene muchas cosas buenas, pero eso también lleva a que nos olvidemos de nosotros mismos. Y eso es un poco triste, ¿no? También desde este programa intentamos quitarnos esas capas y volver un poco a la esencia de las personas. Y lo que decía, que con este tipo de viajes se puede aprender mucho. Es como retomar, es como ir a la infancia, ¿se puede definir así? Entre esa inocencia...
Yo no creo que sea...
En el buen sentido.
Inocencia. Sí, pero no es inocencia, sino más bien alegría, ¿no?
Sí,
tomarse
sí, sí.
La vida con alegría y con calma. una de las cosas que peor llevo de nuestra forma de vivir aquí es la obsesión con el tiempo. Sí. Todo, siempre tienes que estar haciendo algo, a todos sitios vamos con prisa. Yo que sé, cuando vuelvo de Camerún me da ganas de pararme a saludar a todo el mundo, me encuentro a alguien, le sonrío y la gente te mira fatal, es que tienes que ir con prisa, no puedes saludar, no puedes... No sé, esa parte de la forma de vida africana, ¿no? Creo que en África, yo solo conozco Camerún, pero dicen que es así en toda África. Creo que es algo que deberíamos copiar, sí, porque es algo importantísimo, vives con otra una forma de...
Además, cuando hay muchas veces que paseas por Lavapiés, que allí hay gran cantidad de personas que son de África, y muchas veces, o sea, yo paseo por allí y me siguen dando ganas de sonreír, de decir hola, ¿qué tal? Y muchas veces les miras como diciendo, anda, y te sonríen o vas sintiendo un poco eso, ¿no? Yo creo que es que lo tienen intrínseco en ellos, es que son así.
Deberíamos eso, despojarnos además del móvil y del ordenador y del agua potable, despojarnos del reloj, ¿no? Que parece algo tan... que es que ya nacemos con él prácticamente, te lo regalan ya por tu bautizo, luego por tu comunión, luego por no sé qué. Ay, o sea, hay que quitárselo, ya va a tener más.
No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. No dejes roto estropee tu sonrisa, leeré. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Realidades desbordadas imponen soledad. Mientras tanto, mi niña, mano en mi mano va, sonidos dormidos, los tuyos silencios vivos, tu oro, son lere pa' mi lere le. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. La vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. El ruido de afuera a mí no me dice nada. Mientras tanto, mi niña, tu sonrisa me da verdad. Entre calma y tormenta, la marea así nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú alzaste mi vela. Tu respuesta sin palabras, soplidos de esperanza que gira la veleta de mi solererere. Y hoy en mi balanza se meten las distancias. Como en un mundo roto puedes tú coser los retales de mi esposo. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. La vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. No dejes que este mundo roto estropee.
Bueno, chicas, pues para ir acabando, que ya nos quedan muy pocos minutitos, os quería preguntar simplemente para conocer ya lo que son los Baka, ¿cuál es, si existe alguna jerarquía entre familias, en la misma población? ¿Cómo está esto distribuido?
Normalmente, cuando eran nómadas, vivía una familia, como muchísimo de 50 personas,
que se iba desplazando por los campamentos en la selva, y entonces dentro de esa familia el jefe es el, pues el cabeza de familia, el jefe del clan. Y ahora que se han asentado se respeta más o menos esa jerarquía. En
el algunos... hombre siempre es el jefe, la mujer no.
El hombre es el jefe, pero la mujer tiene muchísima importancia también. No deciden nada sin... Porque el jefe no es que sea el que toma las decisiones, sino que son todos en unión los que discuten y no se toma una decisión sin preguntar a las mujeres.
Como un portavoz, podríamos decir, a lo mejor,
sí,
¿no?
Más
algo
o menos.
Así como más representativo.
Sí.
Cuando hacemos reuniones con ellos y les decimos, oye, queremos hacer tal cosa, ellos nos dicen, bueno, vale, tenemos que reunirnos con nuestras mujeres... Ellas son las que llevan el peso, bueno, toda África, yo creo que las mujeres son las que se tiran de todo, de la familia, del hombre, trabajan y...
En el Sahara es igual.
Y eso, y aquí las mujeres tienen mucho, mucho peso.
¿Y qué población es de los Baka, me decíais, en Camerún?
En Camerún se estima que son unos 40.000. Eso, lo que decía Alba, de casi el 0,4% de la población camerunesa. Y nosotros trabajamos por ahora con unos 400 solo, los que viven en Bembi, sino el campamento de Njibot cercano. Y este verano ya vamos a empezar a trabajar en otras zonas de Camerún para ver si en un futuro pues vamos expandiendo nuestra acción con todos los Baka de Camerún.
Y en cuanto al cambio climático y todo eso, ¿se está viendo algún efecto? No se sabe.
Bueno, yo... Solo he ido 2 años allí, entonces no sé si se ve mucho efecto, pero yo me acuerdo de hablar con un campesino de allí, con un agricultor, que me decía que le había ido muy mal este año y decía que era por el cambio climático. Yo no sé si será verdad o será porque lo ha escuchado en la radio o por qué, pero bueno,
tiene, hasta
allí lo conocen, ¿no? Sí, sí.
Claro. Bueno, pues referente a esto, bueno, vamos a agradecerle la presencia aquí, por supuesto. Fer, puedes hablar. No te voy a censurar.
No. Hoy no.
Vale. No, que pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por habernos trasladado hasta Camerún, hasta la población de los Baka.
Que estéis invitadas cuando queréis.
Bueno, gracias a vosotros por invitarnos.
Las ondas nos acompañarán y os acompañarán y os invitan desde luego. Bueno, referente a lo del cambio climático, la recomendación del programa de hoy, Fer, te lo dejo leer, venga.
Vale, hay una manifestación el 24 de abril en Madrid contra el cambio climático con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Diferentes colectivos convocan esta marcha que partirá a las 12 de la plaza de Jacinto Benavente.
Muy bien. Y esto es en Madrid, y en Cáceres va a haber también una manifestación del Día de la Tierra sin refinerías de petróleo, sin centrales térmicas de ciclo combinado, sin plantas atómicas, sin minas de uranio, sin cementerio nuclear, etc., etc., etc. A las 12 en la Cruz de los Caídos, el 25 de abril en Cáceres.
Vale, y si alguien está interesado en conocer cerca y lejos, la sede está en la calle Zambara 128.
Sí, y... Metro Pueblo Nuevo.
Ajá.
Y
Línea 7.
Sí.
¿O 5?
¿7
o 5?
Sí, pero antes de ir es recomendable que escriban un email a los...
Un email que les responderé yo.
Sí.
A info@cercailejos.com.
Muy bien.
Creo que es .org, si no...
Que lo miren en Google, que eso es el móvil.
O en la web, que está, tenemos una página web, que es cercailejos.z.org.
Vale.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos.
Vale.
De nada, un placer.
No, que igual que hemos empezado el programa con música vaca, pues acabaremos con música vaca. Venga, hasta luego. La